Es la hora de los cuentos perdidos, espacio semanal presentado por la Sociedad Tolkien Peruana, una asociación cultural dedicada a promover todas las formas de cultura a través de la obra del profesor J.R.R. Tolkien.
Buenas noches, mi nombre es Jonathan.
Mi nombre es Carla.
Y queremos disculparnos por la demora del día de hoy, pero hemos tenido unos problemas técnicos.
Bueno, le puede suceder a cualquiera.
Y a todos nos pasa. En especial después de estas reñidas elecciones que hemos tenido en Lima.
Yo, compadre, todavía estoy con resaca electoral.
Igual yo.
No, tú la sigues.
Y la sorpresa de Muñoz.
Estamos hablando de política.
Bueno, vamos a arrancar rápidamente con el programa del día de hoy. Y la pregunta frecuente de hoy es:
¿todos los elfos son rubios?
¿Qué? ¿No lo son? ¿No es Legolas el único elfo que existe en la Tierra Media?
No, también está este Galdir.
Ay, 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 ay.
Por favor, no te olvides.
Entonces, la pregunta frecuente sería: ¿todos los elfos son rubios platinados?
No, les voy a pedir el número de tinte.
Pues no, los elfos no son rubios por naturaleza.
Contrariamente a todo lo que hayan visto en televisión, en la pantalla del cine, en lo que sea, no todos los elfos son rubios. Y ahora explícanos por qué.
Porque como sucede con todas las razas del mundo, hay distintos tipos de elfos.
Por ejemplo...
Por ejemplo, hablaremos luego de los Noldor, cuyo cabello es color negro, por naturaleza.
Simpático.
Y es un negro, pero negro color azabache.
Iba a decir negro platinado, pero no, creo que no va, ¿no?
No va para nada. Ah, y así es. No todos los elfos son rubios. Lamentablemente, las películas de Peter Jackson nos han hecho creer que los elfos son rubios. Y de rubio platinado... Con la excepción de Galadriel, según las películas de Peter Jackson, que es la única rubia dorada.
No, ¿y Celeborn?
Es rubio platinado también.
¿Pero él no tenía el cabello más bien color plata?
Platinado, pues.
Ay, no, pues. Decídete, ¿plata o oro?
Galadriel era rubio oro, pero todos los demás elfos, a excepción de Elrond, eran de un rubio platinado en la película.
De repente esa era su forma de decir que Elrond era medio elfo, por eso tenía el cabello oscuro.
Mira, no lo había pensado. No lo había pensado, pero era una forma de decirlo tal vez, pero no. En las historias de Tolkien no todos los elfos son rubios y menos rubios platinados.
Entonces, ¿qué hay? Bueno, nunca he escuchado de un elfo pelirrojo, pero okay, los Noldor entonces tenían el cabello oscuro. ¿Quiénes? Me parece que los Teleri, ¿qué tenían?
Platinado.
Platinado, no, pero tú dices platinado como tirando para plata o platinado que rubio es bien, bien clarito.
Rubio platinado, más o menos.
Bueno, ¿y qué otra gente más había?
Bueno, ya estamos entrando al tema central entonces, vamos de frente.
Nos zambullimos.
Los elfos originalmente se autodominaron los Quendi.
¿Qué significa Quendi?
Los que hablan con voces.
Ay, o sea que los otros calladitos nomás eran.
No, hablaban, pero de una manera rara para ellos.
Como otras voces.
Exactamente. Como serían las aves, los animales. Que si bien tenían una manera de comunicarse, no eran la voz que ellos consideraban como que la voz.
O sea, Muñoz no es la voz.
No, Muñoz no es la voz. No,
sí es la voz.
Muñoz sí es la voz. Macías no es la voz. Pero, sí, los elfos tenían distintos tipos de cabellos, así como había distintos tipos de grupos de elfos, o clanes, podríamos decirles. No me atrevería a decir razas, porque la raza era ser elfo. Pero había como que distintos grupos de etnias, en todo caso.
Claro, en todo caso sus procedencias geográficas eran bastante marcadas.
No, porque geográficamente todos venían de Cuy.
No, pues no está mal.
De Cuy bien.
Claro, pero ¿dónde?
Pero como que venían de tres grupos bien marcados.
¿Dónde se asentaron?
No, los Quendi se dividían en tres grupos básicos, que eran los Los Banjar, que eran esos elfos rubios, dorados.
¿Como quién, por ejemplo?
Como Galadriel.
Ok.
Y para los que han leído el libro, tipo Glorfindel.
Este es mi favorito.
Y entre los que somos fans de los Noldor, como HD aquí presente, tenemos por ejemplo a Feanor, cabello color azabache.
Azabache paraba.
No.
Paraba asado.
Bueno, para aquellos que aún no han leído el Silmarillion, no han leído más,
Feanor, no saben lo que se están perdiendo.
Y además que Feanor es el elfo.
Hay discrepancias.
Sí, hay discrepancias. Hay algunos insensatos que rehúsan aceptar a Feanor como el elfo. Pero luego tenemos, por ejemplo, a los Teleri, que eran los el grupo mayoritario de elfos, que eran de un rubio medio platinado.
De la mancha mayoritaria.
Exactamente, eran como que el grupo mayor de elfos.
¿Y los silvanos?
Ellos, yo los pondría dentro de unos teleri medio reacios. ¿Por qué? Porque cuando los elfos son encontrados por Orome, que fue el primer Vala, hemos hablado de los Valar, que los encuentra a los elfos y los llama los Eldar, el pueblo de las estrellas. Porque los elfos nacen antes de que el sol se eleve por primera vez. Y cuando veían las estrellas, los elfos cantaban a las estrellas.
Yo me imagino que debe haber sido vivir solamente en un mundo que la única luz es la de las estrellas y de repente ¡juá! Sale el sol. Ahí se inventaron los lentes oscuros.
Además de eso, debe haber sido harto perturbador.
Me imagino, qué feo.
Porque se inició la insolación. Y una serie
se inventó el bloqueador, los lentes de sol, ¿qué más?
Y una serie de cosas.
La sombrilla.
La sombrilla se inventó. Ante eso, me imagino que jamás hubiese ocurrido una sombrilla. Pero bueno. Entonces, con los Noldor, estos elfos de cabello color azabache, color ébano, pero que no era un negro tampoco, porque era supuestamente el cabello de los Noldor. Era negro como la noche, porque además brillaba como las estrellas.
Regios ellos.
Nada que escarche, nada de eso. Y bueno, cuando Orme encuentra a los Eldar y los convoca a viajar con él hacia el oeste, donde vivían el resto de los Valar, unos elfos dicen sí, vamos, y otros elfos dicen no. Y ahí
no se quisieron ir. Que les gustaba donde estaban.
Les gustó la Tierra Media. Y los vastos, las vastas tierras que vienen en la Tierra Media. Entonces ahí se sucede la primera división de los elfos. Entre los Eldar y los Avalin. Orome había llamado a los elfos los Eldar, el pueblo de las estrellas. Pero este nombre va a quedar solamente para los elfos que inician el viaje con Orome. Y para el resto, que decide rechazar esta invitación de Orome, va a ser los Avalin, los renuentes.
Vamos pa' Chincha, familia. No, yo me quedo.
No, yo me quedo aquí.
Voy a ver
fiesta.
Mi novela.
Yo me quedo en la fiesta. Y bueno, había tres grandes señores entre los Eldar, que eran Ingwe, Fingwe y Elwë. No muy ocurrente todo alguien con los nombres, ¿ah?
Bueno, seguramente tenían algo que ver entre ellos, ¿no?
Y sí, porque en verdad Ingwe y Fingwe eran muy buenos amigos.
Ah, no, pero yo decía algo de familia, ¿no?
Eso nunca se menciona, solamente se habla de la amistad. Porque claro, entre los elfos rubios, supongámosle los Banjar, uh-huh, estaba Ingwe, que era el caudillo de los Banjar. Estaba luego Fingwe, que era el caudillo de los Noldor, los elfos cuyo cabello era color negro. Y estaba Elwë, que era el caudillo de los elfos color rubio platinado, color plata. Y era tan grande este grupo que necesitaron un segundo caudillo, que fue Olwë, el hermano de Elwë.
Una vez más con la poca originalidad.
Sí. Pero bueno, inician el viaje hacia el oeste. Pero algunos elfos se van enamorando de las vastas tierras, de la Tierra Media, de los bosques, de los ríos, etcétera, etcétera. Principalmente son los Teleri. que se van quedando, se van demorando, son los que más se demoraban. Pero los Vanyar y los Noldor siguen avanzando.
No, o sea, los Teleri eran, sí voy, decían, y se quedaban. Sí, sí. Ya voy, ya, espérame.
De esos clásicos peruanos. O sea. De que, sí, sí llego, sí llego.
Ya llego, ya, espérame. Ahorita. En 15 minutos llego.
Dame dos horas. En una hora llego. Ya, de esos eran los Teleri. Pero bueno. El punto es que mientras que los Vanyar y los Noldor se movieron por completo, y estos caudillos se convirtieron en los reyes, Ingwe, que era el caudillo de los Vanyar, terminó convirtiéndose en el rey supremo de los elfos.
Wow.
Y Finwë terminó convirtiéndose en el rey supremo de los Noldor.
¿Y no habían peleas entre los clanes? Porque como que, no sé, ¿no había racismo entre ellos?
No había racismo, pero sí había cierta separación.
Clasismo.
Sí había cierta separación porque sus inclinaciones eran distintas. Los Vanyar eran un pueblo más poético, más artístico, podríamos decir. Mientras que los Noldor era un pueblo más curioso. Querían saber más cosas. Siempre querían, estaban más dispuestos al saber que dispuestos al arte. Por eso es que se convirtieron con el tiempo en los maestros del saber. Superaron a sus maestros, que fueron los Valar, específicamente Aule, en todo su conocimiento y...
¿Superaron? ¿Esas son palabras mayúsculas?
Son palabras mayúsculas, pero lo que pasa es que Aule como que les da el conocimiento, les da la posibilidad de crear cosas propias, les da la posibilidad de construir cosas propias. Y ellos no solamente toman lo que les dice Aule, sino que luego empiezan a construir propias cosas propias. Por ejemplo, Aule había creado las gemas de la tierra. Y los Noldor se dan cuenta eventualmente que con su propia habilidad podían crear gemas más hermosas que las que existían en la tierra. Uh-huh. Y con mayores propiedades.
Y esa es una larga historia.
Claro, por ejemplo, tenemos el más claro ejemplo en Feanor.
Dale con Feanor.
Feanor es el elfo que hizo las más grandes maravillas del mundo.
Sí, también las más grandes.
También las más grandes. También fue el que provocó las más grandes desgracias. No se puede negar eso. Pero los Palantir existen porque los hizo Feanor.
Bueno.
En el Anillo de Morgoth hablan de las lámparas feanorianas, que eran unas lámparas de luz azul que jamás se extinguían.
¿Qué les metía?
Sabe, uranio. Sabe Feanor.
Sabe Feanor.
Sabe Feanor.
Sabrá Eru.
Sabrá Eru y Feanor. Y obviamente por último, los Silmarils.
Ah, bueno, pero eso sí merece un programa completo.
Y ya habrá un programa sobre los Silmarils, porque Feanor creó en secreto y en silencio los Silmarils. Las más grandes joyas que existieron en toda la historia de Tolkien. En todas las historias de Tolkien no ha existido una joya que haya superado los Silmarils.
No, por las puras se llama el Silmarillion.
Precisamente. No, por las puras Tolkien escribió una serie de historias basadas en la búsqueda de los Silmarils, en la recuperación de los Silmarils, que son conocidas como la Guerra de las Joyas. Uh-huh. Y al último tenemos a los Teleri. Este grupo que termina fragmentándose en dos. Porque si bien un grupo termina por cruzar el mar y llegar a las tierras de los inmortales, donde ya habían ido los Noldor y habían ido los Vanyar, pero Elwë se quedó en la Tierra Media. Es decir, el gran caudillo de los Teleri se queda en la Tierra Media. Y su hermano sí sigue el camino, que es Olwë, pero el gran caudillo se queda en la Tierra Media. Y este caudillo, que era el único de los elfos que habitan en la Tierra Media, que había visto la luz que existió antes que el sol y la luna, que es la luz que existe todavía en los Silmarils.
La de los árboles.
La de los árboles, exactamente. Se queda en la Tierra Media y con los elfos, y todos los elfos que habitan en Beleriand los reconocen como su señor. Porque uno podría dividir a los elfos que se quedan en Beleriand en dos grupos. En los Sindar y los Faladrim. Porque los Faladrim son los elfos que se quedaron cerca al mar, enamorados del mar, construían navíos.
Eso es lo que te iba a decir, ¿cuáles eran los que construían los navíos? Eran Teleri.
exactamente, pero dentro de los Teleri eran los Faladrim, que escogieron como señor a Círdan.
Ah, claro.
Que para la época del Señor de los Anillos era el elfo más anciano que existía.
Cierto.
Y uno de los más bravos también que existía, porque Círdan fue uno de los pocos que durante estas primeras guerras fue enemigo de el enemigo.
Uno de los pocos.
Uno de los pocos que sobrevivió y que hizo la guerra. Y definitivamente, entre los estudiosos que hay de la obra de Tolkien, señalan claramente que Círdan debió haber sido un enemigo formidable para Sauron, porque era el único de los enemigos originales de Sauron, de los únicos grandes señores de los elfos, enemigos de Sauron, que sobrevivía y que se mantenía como enemigo de la sombra.
Claro, pero yo creo que debe haber sido Sauron el que le aconsejó a Tolkien que escriba Círdan con C, y que recién en el último apéndice te diga que estuviste leyendo todo el libro mal, porque decía Círdan todo el libro y cuando leíste el apéndice te diste cuenta que era Círdan.
Sí, pero eso es para los hispanohablantes.
Bueno, cierto, cierto.
Eso es para los hispanohablantes.
No, pero no creas, ¿sabes? En inglés también, porque C en inglés igual hubiera sido...
C, ¿no?
Sí, oye, claro. Sí. Te pasas todo el libro diciendo Círdan, 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 Celeborn, 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 y cuando llegas al final... Chuma era acá.
Claro, porque el fonema de la C en inglés sigue siendo ese.
Claro.
No lo había pensado así.
Así es.
Así es. Con C de Sauron. Pero así es. Entonces, pero los Faladrim, que eran los que habitaban en los puertos, cerca al mar, siguieron reconociendo a Elwë como su señor. Entonces Elwë, que era el señor de los Teleri, siguió siendo el señor de los Teleri en la Tierra Media, mientras que su hermano se convirtió en el señor de los Teleri en más allá del mar, en el oeste. Entonces esas son las divisiones que hubo entre los elfos. Una división que en verdad causó problemas después.
Como todas las divisiones.
Claro, en especial porque los grandes señores de los elfos se fueron al oeste, que fueron Ingwë y Fingwë.
Y los que se quedaron acá estaban...
Claro, ricos. O sea, el único gran señor de los elfos que se quedó en la Tierra Media fue Elwë, que luego se convierte en Elutíngol.
Claro.
Que es Elu, el manto gris. Los demás fueron al oeste. Entonces, fueron instruidos por los Valar, recibieron una instrucción diferente, mientras que Elwë, se acostumbró a vivir en la Tierra Media, a los modos de la Tierra Media.
Digamos que unos fueron a la universidad y los otros se quedaron en el colegio de su comunidad.
Pero esto es complicado, porque uno de los Valar, uno de los más poderosos Valar, Ulmo, el señor de los mares, se opuso a que los elfos fueran más allá del mar, a la Tierra de los Inmortales. Él decía que los elfos debían vivir en la Tierra Media.
Claro, que para eso los pusieron acá, ¿no?
Exactamente. Los Valar decidieron llevárselos. Pero él dijo, eso es una mala idea.
Claro, pero ¿por qué decidieron eso? O sea, si tenían su propia tierra, ¿para qué?
La verdad no lo sé, pero si ellos no hubiesen habitado en Valinor, que es la tierra de los inmortales, tal vez las historias que conocemos nunca hubiesen existido.
Es muy probable.
Porque los más grandes elfos que hay en las historias, además de Elu, son los elfos que habitaron en Valinor, que nacieron en Valinor.
Exacto.
Y que regresaron a la Tierra Media.
Claro, para ellos era la primera vez que venían, porque ellos nacieron al otro lado.
Claro, pero ellos conocían las historias de la Tierra Media.
Claro, un lugar mítico.
Claro, y regresan con un saber superior a todos.
Ah, lógico.
Porque habían sido instruidos por los Valar. Entonces cuando regresan, tenían un saber superior a todos, eran más sabios, más nobles, con una mayor fuerza, mayor poder. Porque una cosa es cierta, si bien Sauron fue un gran conquistador y tuvo enemigos poderosos, Sauron nunca tuvo enemigos tan fuertes como los Noldor de la Primera Edad.
Cierto.
Nunca tuvo un Fingolfin que enfrentar uno a uno.
Claro, imagínate, un elfo solito enfrentando un Valar.
Y Fingolfin solo se enfrentó a Melkor.
Qué bravo.
Sí, es bravísimo, porque en verdad los elfos, o sea, se enfrentó a Melkor el Morgoth, que era el Valar más poderoso de todos. Y se le enfrentó uno a uno.
Pero ni los mismos Valar le pudieron hacer frente así, ¿qué pasó?
Los Valar...
¿Los chuparon?
No, en su inicio sí podían, luego no podían. Pero retomando el punto de los elfos. Entonces, en la Tierra Media ya no había Vanyar.
Claro, porque, todos se fueron para el otro lado y se quedaron allá.
Todos los Vanyar se fueron con Ingwe y no vuelven a la Tierra Media. Mientras que un grupo de Noldor, rebeldes, incitados por Feanor, que era el príncipe de los Noldor, y era el primer príncipe de los Noldor, porque era el primogénito de Finwë, tras la muerte de Finwë, a Feanor le corresponde el reinado sobre los Noldor. Les dice, volvamos a la Tierra Media, reconquistemos nuestros reinos, hagamos la guerra a Morgoth y reconquistemos nuestros tesoros, que eran los Silmarils, que a fin de cuentas eran el tesoro de Feanor.
My precious.
Y lo hacen, bueno, o intentan hacerlo.
Intentan, que yo digo que queden intentan, pero bueno.
Pero de este intento, en verdad, o sea, esa rebelión no fue nada insignificante. Porque la última líder de la rebelión de los Noldor es Galadriel. Sí, pues. Que incluso luego de que Melkor es vencido, bueno, luego de que Morgoth Melkor es vencido, no fue perdonada hasta la época del Señor de los Anillos.
Estaba con Roche,
porque era la última líder de la rebelión. Pero bueno, regresa ella, y así como regresaron los demás príncipes de los Noldor, como Finrod, como Fingon, como Turgon, Fingolfin, y toda esa gente, y liberaron una guerra terrible contra Morgoth. Y es más, si los Noldor no hubiesen regresado a la Tierra Media, Morgoth no hubiese tenido nadie que se le oponga.
Sí, pero porque ¿quién? Los enanos.
Que son pocos siempre.
Sí, pues.
Y los Sindar era imposible que se le pongan a...
No, olvídate. No tenían suficiente conocimiento ni poder.
No. O sea, los Sindar... El único grupo de Sindar que resistió fue el grupo que vivía en Meledroth junto con Tingol. Y porque su esposa, que era una maya, levantó la cintura de Melia.
No, con ayuda no vale, pues.
Claro, porque los únicos elfos que con su propia fuerza lograron contener a Morgoth fueron los Noldor. Sin los Noldor no se hacía nada. Entonces, por un lado, si bien hay muchos Tolkiendili que reniegan de Feanor,
sí,
la verdad es que sin Feanor no existirían las historias.
No, claro, sin Feanor no hubiera pasado nada. Hubiera sido una cosa tranquila, calmada y nunca nos hubiéramos enterado. Pero tiene que venir alguien a fastidiar la cosa.
Sí, tiene que... Es que sin Feanor... incitando la rebelión de los elfos más poderosos que había, porque los Tolkien decidieron no regresar, los que se fueron, pero los que se quedaron en la Tierra Media estaban fregados. Tenían que pelearse contra Morgoth en menos,
claro,
en una desventaja terrible. Entonces vienen estos Noldor, nacidos y criados en las tierras imperecederas, criados por los Valar, instruidos por los Valar en todas sus artes.
Los super elfos.
De alguna forma, sí, como hablábamos el otro día de Glorfindel.
No, ese es el re contra super elfo.
Yo no sé, para mí, en verdad, Glorfindel es super elfo en El Señor de los Anillos. Pero en el Silmarillion, más bravo es Ectelion, por ejemplo.
Bueno, sí, pues ya si te pones a comparar, pero Ectelion no regresó.
No, pero no es rezo, pero tal vez porque no quiso, no lo sabemos, porque entre super elfos tenemos como el más mechero de todos a Fingolfin.
Bueno.
El único que se peleó 1-1 contra Morgoth. Pero bueno, entonces tenemos estos grupos de elfos. Tenemos a los Vanyar, que se fueron todos ellos a las tierras imperecederas, y que solamente regresa un grupo para la guerra de la cólera.
Y ya se quedaron acá.
No.
¿No?
Luego de que derrotan a Morgoth, se regresan a Valinor.
¿A qué demonios vinieron?
Y los Noldor, que se quedaron en la Tierra Media y que en Valinor, y que decidieron no seguir a Feanor, regresan a la Tierra Media o vuelven a la Tierra Media para hacerle la guerra a Morgoth, y luego se regresan también. Los únicos elfos.
¿Quién se quedó?
Los únicos elfos que se quedan en la Tierra Media son dos. Los que nunca se habían ido,
porque no tenían opción,
y los Noldor que regresaron, los sobrevivientes.
Entonces, por ejemplo, para la gente que solamente ha visto películas, Legolas, que es de la gente que vivía en Mirkwood, ¿de qué clan sería?
Un silvano.
Nunca salieron de su bosque.
Nunca salieron de su bosque, se quedaron en la Tierra Media. Amantes de la Tierra Media, tipo Celeborn.
Claro, él tampoco nunca se fue.
Nunca se fue, amantes de la Tierra Media, y se quedaron ahí. Nunca quisieron salir. Por eso es que Legolas, en El Señor de los Anillos, para los que lo han leído, cuando habla de las gaviotas, habla de el lamento de las gaviotas sobre el mar. Porque el mar estaba en el corazón de todos los elfos, pero estaba dormido. Porque el mar, yo creo yo, hablaba del llamado que había hecho Orome de cruzar el mar.
Claro. Como no todos vivían en costa.
Claro. Y este llamado los llamaba a cruzar el mar y llegar a su verdadera tierra. Porque para el final del Señor de los Anillos está claro. Los elfos que no se van a desaparecer.
Como Arwen.
No, Arwen, yo creo
que...
Es un caso especial, Arwen, ¿no?
Arwen, ella eligió otro destino.
Claro, Arwen y los hijos de Feanor son un caso especial. Y los hijos de Elrond, Elrohil y Eladan son un caso especial.
No, pero los hijos de Elrond es porque son medio elfos también. O sea, ¿de dónde salió Elrond, por ejemplo?
Elrond es... Bueno,
es un híbrido.
Es un híbrido muy confuso de explicar porque tiene sangre de los grandes señores de los humanos, de los reyes elfos, y tiene la sangre de una maya. Es decir, de una de las que existió antes que el mundo.
Compadre, tipo perro chusco.
Más o menos. Y ese es un caso curioso. El caso de los medio elfos es curioso. Porque parece que el caso de los medio elfos solamente existía en el caso de que tenían sangre de Ainu, de los sagrados, de los que existieron antes que el mundo. Por ejemplo, Imrahil, señor príncipe de Dol Amroth, tenía sangre élfica. Pero nadie le pidió que escogiera.
Oye, ¿verdad? ¿Y por qué?
A mí me parece que el verdadero problema de los medioelfos no era que tuvieran sangre de elfo y sangre de humano,
sino que tuvieran sangre de alguien.
Sangre de Ainu. Y se crea una raza híbrida, como tú has dicho, medio...
Criollo.
Medio criolla, medio especial, que no podía ser regulada por los Valar.
¿Qué problema?
Terrible problema. Pero entonces tenemos estos tres grupos básicos. Uh-huh. Tenemos a los Banjar, a los Noldor y a los Teleri. Y como un grupo aparte tenemos a los Avari, o los Renuentes, que decidieron no seguir este viaje hacia el oeste. Porque al fin de cuentas, los elfos que participan de la historia, tanto del Silmarillion como del Señor de los Anillos, son los elfos que decidieron iniciar su viaje al oeste, lo hayan terminado o no. Claro. O en el caso de los Noldor, que regresaron.
También. O sea que es un gran manchón de elfos todos repartidos por todos lados.
Sí, y no todos son iguales, son muy diferentes. Entre los Noldor específicamente, que son la mayoría de historias que conocemos, hay Noldor muy humanos, si queremos llamarlo humanos, en el sentido de que se dejaban llevar por sus pasiones, traicionaban, amaban, se desvivían por su amor.
Claro, se les veía más, sí, pues, humanos.
Humanos.
O sea, como lo conocemos nosotros, es humano.
Claro, o sea, tenían emociones muy humanas, como emociones humanas como nos las enseñó Shakespeare.
Claro.
No, tenían celos. Tenían codicia, tenían amor.
¿Y el resto no? ¿No tanto? Sí. No creo que no hayan tenido sentimientos, pero supongo que eran más mesurados.
Tal vez también los tenían. Pero la mayoría de historias, como dijimos la semana pasada, si queremos ser un poco frikis, la mayoría de historias fueron escritas por los Noldor.
Ah, claro.
Entonces las historias hablan de las pasiones, vivencias, amores, desamores, traiciones, lealtades de los Noldor.
Cierto, lo demás no se sabe mucho en realidad.
No, por ejemplo, nadie sabe la historia de los bisabuelos de Legolas.
Aunque se han escrito cosas por ahí, pero...
Sí,
pero son
extraoficiales, extraoficiales. No hay historias oficiales sobre ellos. Porque me relatan al mismo Tolkien y a los lectores no les importaría mucho.
Tampoco le hubiera alcanzado la vida para escribir tanto.
¿Y a quién le va a importar la vida de los abuelos de Legolas cuando puedes escribir sobre Turgon? Y la caída de Gondolin.
Bueno, sí, pues hay bastante material de dónde escoger. ¿Te imaginas que hubiera sido como Duna, por ejemplo, que Frank Herbert escribió su libro principal y de ahí sacaron como 25 tomos diferentes del abuelo, el tatarabuelo, el descendiente, el tataranieto y todo lo demás?
Claro, no volvemos todos locos. Hubiera sido horripilante.
De repente hubiera sido bueno, nunca lo sabremos.
No sé, porque fanfics existen, ¿no?
Y existen muy buenos, muy buenos. Sí, yo también existen unos que mejor ni sí, digo sí, son, sí. Pero...
existen algunos que mejor no mencionar, pero hay algunos que son muy buenos. Yo he leído un par sobre la caída de Beleriand, el país de los elfos, que es bueno, ¿ah? Que habla de cómo supuestamente está narrado por un elfo que perteneció a las huestes de Maedros. Maedros es el primogénito de Feanor, que habla a partir de que ellos están resistiendo en uno de los últimos bastiones de los Noldor. Cuando llega la noticia de todos los barcos que llegan del oeste,
todo el manchón
para liberar la guerra contra Morgoth.
¿Me vas a pasar la dirección de eso?
No, es que a mí ese cuento no me parece que esté tan bien escrito, pero la intención me parece muy buena.
Claro, la idea, ¿no?
Claro, el setting. Un elfo Noldo que ha estado guerreando contra Morgoth. Y cuando ya ha perdido toda la esperanza, bueno, casi toda la esperanza, porque la esperanza se revive cuando Earendil se eleva con el Silmarillion en el cielo. Y llegan todos los navíos de los Teneri cargados de elfos que jamás han visto la Tierra Media a guerrearse contra todos los orcos. Es impresionante.
Qué bravo. Pero eso ya tendremos que dejarlo para otro capítulo.
Así es. Por ahora vamos a dejar esto. Y como les digo, hay dos grupos principales de elfos, que son los Eldar, que son los que iniciaron el viaje hacia el oeste, y los Avari, que decidieron no hacerlo. Y entre los Eldar están los Vanyar, que se fueron todos, los Noldor, que se fueron todos, pero un grupo mayoritario regresó, y los Teleri, que un grupo se fue, un grupo se quedó, estaban ahí medio indecisos. Y eso estuvo bien, porque sin Elu, Tingol, en la Tierra Media, no existe Elu.
Todo para llegar ahí. Pero ya contaremos esa historia después. No sé por qué sospecho que va a tener algo que ver con el cuento de hoy.
No, hoy no.
Hoy no, ok, bueno. Pasemos a relajarnos un poquito, aunque no va a ser exactamente relajarse con esta música. A ver, tenemos música independiente para hoy. Música de gente que no tiene contratos con disqueras y que aún así se les ingenia para lanzar sus producciones. Supongo que las pondrán con su propia plata o algo así. En este caso tenemos a la banda brasileña de metal Akalabeth, que comenzó el año 2000 con este curioso nombre de la historia que cuenta la caída, más exactamente hundimiento, de Númenor. Será por eso que su primer demo de solo 4 canciones que sacaron en el 2003 se llamó Farewell Songs, canciones de despedida. De este demo hemos escogido la canción The Downfallen, que por casualidad... I'm on the floor. ¿qué tal la musiquita? Suavecita, suavecita, ¿no? Una canción de cuna. Continuamos ahora con las noticias de cosas relacionadas a la Tierra Media, la obra de Tolkien y todo lo demás. En este caso sobre la novela, película del Hobbit. Según el diario New York Times, ya es casi un hecho que Peter Jackson se convierte en el director de la película, rol que se agregaría a los de productor y co-guionista. Ese compadre es un pulpo. Se espera que el anuncio se haga en los próximos días. Mientras tanto, el mismo diario suelta también los rumores de que El Hobbit sería filmado en 3D y que la fecha del estreno sería el 19 de diciembre del 2012. Habrá que ver si es cierto y para comenzar si estamos vivos en esa fecha.
Sin embargo, como les comentamos la semana pasada, continúan los problemas entre los sindicatos de actores y Peter Jackson. Para los que no nos han seguido de la semana pasada, sí, hubo un gran problema.
Chongazo.
Porque, se estaban pidiendo actores de pequeña estatura para hacer la película del Hobbit. Entonces, el gobierno de Nueva Zelanda se ha ofrecido como mediador para resolver el conflicto y se espera un anuncio este viernes. Esto tendría que ver con el hecho de que otros países habrían ofrecido convertirse en escenario para las películas, entre ellos Canadá, Escocia, Irlanda y Australia. Y obviamente, ¿quién no quiere ser escenario de la película, de las películas de Tolkien? Porque obviamente jala...
Si quieren les ponemos Machu Picchu.
Sí, o sea, hay que verlos a Huaraz.
Ay, me da. Marcahuasi,
Por supuesto, es que, obviamente, donde se esté filmando la película del Hobbit...
Turismo como cancha.
Turismo, pero a rabiar.
Así que bueno, si todo sale bien esta semana, ya se tendría luz verde para el inicio de la filmación y podamos hacer por fin lo que verdaderamente nos importa: rajar de la película.
Bruce Hopkins es un actor neozelandés que consiguió fama gracias a su interpretación de Gamlin en las películas del Señor de los Anillos. Siempre aparece en las convenciones de fans y ahora tiene un programa de radio. ¿No es en fan de radio?
No creo, no lo he visto en el horario.
Hay que buscarlo. En uno de sus últimos programas entrevistó al bisnieto de J.R.R. Tolkien, Roy. Oye, esa gente consigue entrevistas y chambas, pero de la manera más impresionante del mundo.
Nepotismo.
En verdad. Bueno, Roy, quien también participó como extra en las películas de Peter Jackson.
¿Te imaginas lo que es actuar de extra en la película del libro que escribió tu abuelo?
¡Bisabuelo!
¡Oh, bisabuelo! ¡Dios! ¡Qué horror! Bueno, por otro lado, ya estamos en octubre y este mes nos trae una de las convenciones más importantes de aficionados a la obra de Tolkien, la Estelcon, el evento anual realizado por la Sociedad Tolkien Española, que esta vez se celebra en Valencia los días 29, 30 y 31 de octubre y 1 de noviembre del 2010. Los invitamos a visitar su sitio web http://estelcon2010.org para que puedan conocer todas las actividades que se desarrollan durante estos días. Creo que voy a mandar a mi cuñado por allá que me mande algo.
Definitivamente. Oye, ¿pero qué? ¿No celebran el día de liberación criolla ya?
¿Tú qué crees?
Creo que no. Trágico, en verdad, ¿no? ¿No hay tributo al Samo Cabero ni nada?
Ni sabrán quién es el Samo Cabero. Pensarán que viene de África. Bueno, vamos a dejarlos con un poco de publicidad.
Shacklebolt, lo busca el señor Smith de Filtraciones Muggles.
Hágalo pasar, Berta.
Señor ministro, buenas tardes.
Buenas tardes, señor Smith. ¿Por qué está tan preocupado?
Hemos tenido una fuga en el sistema y se está filtrando información de nuestro mundo mágico al mundo Muggle.
Pero eso no es posible. ¿Cómo así?
Es una radio, señor, por vías inalámbricas Muggles. Se hacen llamar Potterwatch.
Potterwatch. Ah, bueno, hubieses comenzado por ahí.
¿Y no vamos a hacer nada, señor ministro?
Pues claro que haremos algo. Señorita Berta, consígame una computadora Muggle con internet inmediatamente. ¿Y cuál me dijo que era la página, Smith?
Potterwatch. Hasta los magos usarán internet para escucharnos. Todos los martes de 6 a 8 p.m. por Fan Radio, la radio de todos los fans. Vive la...
Cosplay, Everybody dance.
El cosplay es mucho más que eso. ¿Interesado en saber qué es cosplay? Encontrar tips, información de concursos internacionales, entrevistas a cosplayers, temas de discusión y mucho más. Esto es Cosplay Time, porque ahora los cosplayers tienen su espacio todos los martes de 8 a 10 de la noche con DJ Michiko, solo aquí en Fan Radio, la radio de todos los fans.
Hay personas a las que les gusta el anime, hay otras que les gustan los videojuegos, otras que les gustan los cómics, otras que les gustan las películas, otras que les gusta la buena música, y hay personas como a mí a las que les gusta de todo. De todo tipo de aficiones. Hola gente, soy Starty y los invito a escuchar Fanatics, un programa donde hablaremos de todas las aficiones que nos gustan, comentarios, críticas especiales, muchísimo buen humor y todo acompañado de la mejor selección de música variada. Los espero los martes de 10 de la noche hasta la medianoche, solo en Fan Radio, la radio de todos los fans.
Bueno, continuamos. Ahora continuaría, si tuviésemos un programa normal, el cuento. Hoy, no.
Pero les vamos a contar un poco del cuento. No es que los vamos a cuentear, pero más o menos qué se ha escogido para comenzar el siguiente programa.
Vamos a darles una introducción, porque en verdad es difícil elegir un cuento entre la infinidad de historias que escribió Tolkien. Y hemos decidido a partir de la próxima semana contarles la historia de la guerra que hubo entre los enanos y los orcos. Una guerra terrible que se libró principalmente en las profundidades de la Tierra Media, debajo de las montañas, en túneles, en minas, etcétera, etcétera, que conoceremos a partir de la próxima semana, porque fue una guerra de la que los orcos, porque según como lo escribe Tolkien, cuando los orcos las recuerdan, aún se estremecen, y de la cual los enanos no quieren hablar mucho.
¿Qué habrá pasado ahí abajo?
Tremendas guerras las que hubieron y la batalla final. Te cuento que en Argentina, en uno de los Matons, hicieron un cómic sobre la batalla final. Oh. O sea, bueno, no es exactamente un cómic, pero decidieron ilustrar.
Claro, una historia ilustrada.
De la batalla final, simplemente blanco y negro, y es simplemente, así de simple, espectacular.
Habrá que ver en qué número fue.
Sí está acá.
¿Lo tenemos acá en la biblioteca?
La tenemos en la biblioteca.
Ajá.
Te cuento que cuando me fui a Buenos Aires pregunté sobre el ilustrador.
¿Y qué te dijeron?
Y yo pregunté si, porque no había hecho más historias ilustradas. Y me dijeron que el ilustrador, luego de hacer esa historia ilustrada,
se gastó el esfuerzo de toda una vida.
No. ¿Qué? Había conseguido trabajo como profesional.
Miércoles.
O sea, fue tal el logro que hizo como ilustrador de la obra de Tolkien, este pasaje pequeño sobre la guerra entre los orcos y los enanos. Fue tal la chamba que se metió, porque es la chamba.
Y salió tan bien que ahora cobra por hacerlo.
Sí, ahora es un ilustrador profesional. O sea, él estaba estudiando en ese tiempo. Para ser un ilustrador profesional.
Bueno, para eso hay que tener talento también, ¿eh? No es solamente el estudio.
No solamente el
estudio,
es el talento. Porque es fantástico el uso de las sombras que usa el tipo. Y luego de eso, ahora es un ilustrador profesional.
Habrá que buscar su trabajo. ¿Cómo se llamaba? ¿Te acuerdas?
No, para la próxima semana. Pero lamentablemente, con el trabajo que tiene ahora,
ya no tiene tiempo.
No tiene tiempo para ilustrar más obras de Tolkien.
Habrá que contratarlo pagándole, pues.
En verdad sí, porque lo que hizo de los enanos fue espectacular. Los cascos, las armas.
Sí, veo que te impresionó bastante.
No, es que es buenísimo.
Bueno, pues, entonces, ya que esta semana no vamos a contar cuento y les acabamos de contar un cuento. Vamos a pasar con un poquito de música. Veamos, desde Francia, tenemos a la banda de metal progresivo Weirdland. Ellos también editaron por su cuenta el año 2003 su demo The Curse of Ice, la maldición del hielo, del que ahora escucharemos Nazgûls on Your Back, espectros del anillo en tu espalda. Ojo que la canción incluye el verso del anillo en lengua negra.
Vaya.
Sí.
Fuerte, ¿ah?
Fuerte, fuerte. No sabes lo que es eso. Espérame un segundo. We'll be right back. Mentira, sí sabemos. Sigue el glosario Tolkien.
La enciclopedia Tolkien. La semana pasada, ¿de qué estuvimos hablando? ¿Recuerdas un poquito?
No me acuerdo qué almorcé ayer, menos me voy a acordar de eso.
Bueno, la semana pasada, para los que no son como Carla, estuvimos hablando de los elfos, de los orcos.
Ajá.
Y hablamos un poquito del alma y el cuerpo de los orcos. Bueno, en general del alma y el cuerpo de todos los seres de la Tierra Media.
Claro.
¿No? Y dijimos que era el Fea y el Roa. Entonces vamos a explicar un poquito a qué se refiere esto del Fea y el Roa. Fea y Roa son las palabras en cueña para alma o espíritu y cuerpo, respectivamente.
¿Se puede decir que tu alma es fea?
No, mi alma es linda, pero en cueñas...
Pero acá dice...
Pero en cueñas se pronuncia fea. Pero mi alma es linda y pura, obviamente.
¿Pura qué? Pura mañosería.
Dejémosla en pura, por favor.
Ok.
Ya, bueno, los hijos de Ilúvatar, o los hijos de Eru, que serían los elfos y los hombres, y los hijos adoptivos son los enanos. Bueno, los elfos y los hombres son la unión de dos partes. El Fea, que proviene del fuego secreto de Ilúvatar, y el alma, o espíritu. Y el Roa, que está hecho de material de Arda. Arda es el mundo que existe y su historia interna. Entonces, tenemos que el cuerpo de los elfos y los hombres está hecho de dos partes. O bueno, los elfos y los hombres en general, todo su ser está hecho de dos partes. Su cuerpo, que es el Roa, que está hecho del material del propio mundo. Y su Fea, que es un espíritu o alma. Cuando un elfo muere, el Fea se libera del Roa. Y este muere. El Roa muere. Pero es una muerte medio... no tan muerte.
O sea, mejor dicho, deja el cuerpo en alguna parte.
Exactamente. El Fea parte hacia las estancias de Mandos, que es como el Palacio de los Muertos, donde es juzgado. Si Mandos, el señor del Palacio de los Muertos, se lo permite, el Fea puede reencarnar en un cuerpo idéntico al Roa anterior.
Sí, porque si no se raya, imagínate. Claro. Este cuerpo no es mío, va a salir la película.
Claro, ¿no? Y tenemos a Ben...
¿Cómo se llama ese actor?
No sé. Ya no me acuerdo tampoco. Pero bueno, ya tenemos este tipo, ¿no? Pero bueno. El punto es que el Fea de los elfos puede reencarnarse y tomar un Roa anterior. Porque, como lo que yo dije la semana pasada, en los elfos el Roa, el cuerpo, es una suerte de materialización del Fea. Una suerte de materialización del alma.
Con razón son tan bonitos.
No todos.
Bueno, sí, no todos.
Tenemos a Eol, por ejemplo.
Tenemos a Feanor, que tenía un Fea bien. Oye, pero
Feanor, según el Silmarillion, es el elfo más hermoso que ha existido.
No lo alucino, no sé. No puede ser tan hermoso con tanta cochinada.
No, te falta. Pero bueno.
en
el caso de los hombres, el Fea es el Fea, el alma, es solo un visitante de Arda. Y cuando el Roa muere, el Fea deja a Arda de manera definitiva después. Es decir, en el caso de los hombres es diferente. No es que el espíritu o el alma se vuelve a reencarnar, sino que ese espíritu abandona el mundo y su historia misma. Y se va más allá.
Sí, más allá.
Sí, hay un más allá para los hombres.
Al infinito y más allá.
Sí, tipo Buzz.
Buzz Lightyear.
Todo Buzz Lightyear. El problema es que nadie sabe a dónde va. Ni qué cosa hay más allá.
Y nadie ha regresado para contarnos.
Nadie ha regresado para contarnos. Pero bueno. Además de los hijos de Ilúvatar, otros seres también tienen Fea. Por ejemplo, los Ents. Algunos animales como Uan y las grandes águilas, así como los enanos. Pero claro, originalmente, los únicos seres habitantes de la Tierra Media que iban a tener Fea o alma o espíritu eran los elfos y los hombres. Pero luego aparecen otros seres que también, por fuerza, deben tenerlo. Como son los Ents, son las águilas que hablan, ¿no? Como Thorondor, Whitehill, Landroval. Está Uan, el perro de Valinor.
¿Y cuando mueren esos seres, su Fea, ¿a dónde se va?
Eso es un gran misterio. Incluso entre los enanos hay una leyenda que dice que Aule, su creador, los reúne en algún lugar desconocido para todo el resto del mundo, preparándolos para el día en que el mundo sea destruido. y que los enanos van a ayudar a Aule a reconstruir el mundo como debió haber sido originalmente.
¡Wow! ¿Qué tal chamba?
Tremenda chamba. Tremenda chamba. Pero por eso mismo es que los Noldor y los enanos se llevaron tan bien. Por este amor, por esta adoración hacia Aule, que es el señor de la sabiduría, de quien provenían todas las ciencias, etcétera, etcétera.
Interesante, interesante. Y eso que se supone que los elfos y los enanos no se llevaban muy bien.
En verdad no se llevaban muy bien. La única historia en la que se llevaron muy bien, que hubo una verdadera amistad, una real y sincera amistad llena de amor entre un elfo y un humano y un enano, son Legolas y Gimli.
Cierto, que acaba con... que se supone... Oye, ¿verdad? ¿Pero no se supone que se llevó a Gimli al otro lado del mar?
Eso fue lo que hablamos la semana pasada, o hace un par de semanas, creo.
Hace como un mes.
Creo que sí. Lo que hablamos es que, efectivamente...
Eso era lo raro.
La historia dice de que Gimli es el único enano que cruza el mar, porque por un lado se lo lleva Legolas, por otro lado Gimli quería volver a ver a Galadriel, y finalmente Galadriel pide este don para Gimli.
No, o sea que estaba con vara.
¿Tú te imaginas a Galadriel enamorándose de Gimli?
No, por Dios, no. No, no me lo imagino. No soy racista, pero no me lo imagino.
Bueno, la verdad yo sí. Y me pregunto qué hubiese resultado de
¿qué
ese
pregunta? Ay, Dios, qué cerebro tienes, oye.
Pero bueno, la verdad es que en el libro Gimli se enamora de Galadriel. Y Galadriel como
pero
que...
Pero es algo platónico, pues. Pero no Galadriel... me vas a decir que le estaba diciendo para ir ahí atrásito nomás del... ¿Cómo se llama este?
De los matorrales.
No, del... ¿Cómo se llama el espejo de agua?
Ah, no me acuerdo. Abracito de Caras Galadón. No, pero es que
debajo de un malón.
Se presta. En verdad se presta. Y yo siempre me he preguntado, ¿qué podría resultar del amor entre un elfo y un enano?
No sé, menos mal que eso quedara en un misterio.
Porque nunca ha habido.
No nos consta.
Bueno, Tolkien nunca lo escribió en todo caso.
Vamos a buscar un poco de fanfiction por ahí.
Debe haber alguno.
Te aseguro que he visto cada cosa. Con orcos y todo el chongo.
¿Con orcos has visto?
Sí. Bueno, no, he leído. Pero bueno.
Oye, yo esas cosas no he leído.
Es que están todas en inglés.
No, yo...
Esas son las bravas.
Yo leo inglés también, pero tengo un límite, pues.
Pues eso me pasó por curiosa.
Eso te pasó por... Sí.
Sí. Dicen que la curiosidad mató al gato.
Sí, 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 definitivamente esas cosas.
Yo morí con todos los gatos de la reina Verutiel. Bueno, chicos, vamos a pasar. ¿A qué más pasamos? ¿Tenemos alguna pregunta?
Sí, tenemos una pregunta de HD. Era de Ayacucho, de Eder. Eder de Ayacucho nos pregunta de dónde salen los orcos. Bueno, no le vamos a responder. A pesar de que Eder nos ha preguntado, no le vamos a responder, no porque seamos faltosos ni nada por el estilo. No le vamos a responder porque los orcos ha sido un tema tratado la semana pasada. Así que aquellos que nos escuchan hoy día por primera vez, o que nos escuchan irregularmente y se hacen preguntas sobre los orcos, les decimos que en la página web de la Sociedad Tolkien Peruana pueden descargar
todos los programas anteriores,
incluyendo el programa de la semana pasada, que estuvo dedicado a los orcos y su origen.
Claro, ahora, ¿cuál es la dirección de la página?
tolkienperu.org
/radio, exactamente, es, para la parte de la radio.
Claro, /radio, exactamente. Pero si no, bueno, entren a la página principal, que es tolkienperu.org, vean lo que tenemos, encuentren el link de radio y...
Y ahí está todo. Y está ahí, también ahí nuestro link para Facebook, nuestro link para el Twitter, para la lista de correos.
Para todo, en verdad. Sobre todo ahora que nos han estado preguntando por el Facebook cómo hacer con lo del foro, cómo hacer con la lista de correos.
Tenemos un foro.
Nadie lo usa.
Es que ya pasaron de moda.
Sí, en verdad pasaron de
la
moda.
La gente, la verdad, se ha pegado tanto a Facebook que ya incluso de la lista de correos se están olvidando a veces, pero bueno.
Sí, hasta nosotros nos olvidamos de la lista de correos. Es que como de Facebook... Pues,
es más rápido.
Es más rápido, es una cosa fantástica el Facebook.
Estamos haciendo propaganda, que hay que... Sí, ¿auspicio o qué?
Hay que cobrar, ¿no?
Qué horror. Bueno, pues, ¿algún aviso parroquial? ¿Tenemos alguna reunión que se esté viniendo?
Por esta semana no. Pero
parece que había pendiente una asamblea.
Hay pendiente una asamblea, pero con este fin de semana largo es complicado.
Ah, verdad, largo.
Claro, los que, a diferencia de ti, nos manejamos con el calendario peruano, tenemos un fin de semana largo.
Sea.
Yo me voy a Wari, por ejemplo.
Ay, qué bonito, trae fotos.
Siempre, siempre, definitivamente.
¿Cómo me las enseñas?
Entra en mi Facebook, pues.
No, plop.
¿Para qué está el Facebook?
Tanto que habla.
Tanto que habla, ¿para qué está
floro,
el Facebook?
Floro barato.
No, 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 de verdad, me han invitado al aniversario de Wari. Me invitaba a ver, yo sé que me...
Cuervo.
Sí, 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 además que yo soy fan de los castillos.
Yo pensé que de los jorgones.
También, también, pero soy fan de los castillos, ¿sabes? Me encantan los castillos.
Habrá que ver, habrá que ver.
Así que este fin de semana todos a Wari, por favor.
¿A cuántos kilómetros de Lima queda eso?
¿Quién conoce los kilómetros? En Perú, ¿quién mide kilómetros? Uno mide horas.
Bueno, ok, ¿a cuántas horas de Lima está eso?
12.
¿12 horas?
Lo que pasa es que de aquí a Huaraz son más o menos 8.
Ah, claro, bueno.
Claro, y de Huaraz a Huari son como 4. Porque...
Ah, pero son por carretera.
Claro, porque Huaraz está en el Callejón de Huaylas. Es la entrada del Callejón de Huaylas. Mm. Y para Huari tienes que tomar un desvío al Callejón de Conchuco.
¿Y la carretera?
¿Normal? Lo que he escuchado es que funciona.
Funciona, ok.
Lo que he escuchado es que está funcional.
Habrá que preguntarte cuando regreses.
Sí.
Bueno, chicos, ya es hora de despedir el programa. Esta vez nos hemos pasado un poco porque también hemos comenzado un poquito tarde. Prometemos que no vuelve a pasar. En lo posible.
En lo posible.
Y en lo imposible también. Así que...
Bueno, esto fue La Hora de los Cuentos Perdidos. Programa semanal presentado por la Sociedad Tolkien Peruana.
Ubícanos en nuestra web, tolkienperu.org, donde puedes descargar este y los programas anteriores... Y todos los demás enlaces que ya les dijimos.
Claro, o escríbenos en tolkienperu@hotmail.com con tus preguntas y sugerencias.
Escúchanos el próximo lunes de 10 a 11 de la noche vía Fan Radio, la radio de todos los fans, en fan-radio.com.
Y espera, antes de dar la última despedida.
Ah, ¿qué?
Hay que agradecer la presencia de nuestra audiencia en vivo.
Gracias, Denise.
Gracias, Denise. Y la semana pasada estuvieron Benis y Anatar.
Y Anatar también, que se encargó de tomarnos las lindas fotos que ya vieron por ahí. Y si no las vieron, entren a la web y busquen el álbum de fotos.
Así es. Porque ahora en la Hora de los Cuentos Perdidos tenemos audiencia en vivo y en persona.
Y el que quiera venir, que nos avise. Vengan, estamos aquí de 10 a 11 todos los lunes.
Sí, vean con un six pack.
Tenías que ser tan obvio.
No, por favor, vean con un six pack de cajitas de leche Gloria.
Sí, claro, cómo no. Ya, voy a creer.
Sí.
Ahora sí.
Hasta la próxima.
Y como siempre, los dejamos con una última canción a cargo de la banda Elvenkin. Estos sí tienen un contrato de grabación, no son solamente demos, pero hemos escogido de su primer disco de estudio, Heaven Real, del año 2001. Dicen que son folk metal, pero tranquilamente esto pasa por power metal o algo un poco más fuerte. De este disco les traemos Oakenshield, en obvia referencia a Thorin Oakenshield, que si no saben quién es...
Ya, espera. Me acaban de pedir por mi celular unos saludos. Un saludo para mi amigo Beto, que nos está escuchando por primera vez. No sabe nada de Tolkien, pero ha decidido escucharnos hoy día.
Bueno, saludos.
Hola.
existence of people you will listen. Sit down and hear the human story. We'll be right back.
La única convención de manga, anime y más en el Perú ya está aquí. Proyecto Otaku presenta Otaku Fest Perú 2010, sábado 30 y domingo 31 de octubre en el Coliseo Divoz. Invitados internacionales desde Japón, dos grandes del J-Rock, Hironobu Kageyama y Masaki Endo en concierto. Y desde México, tres grandes actrices del doblaje, Patricia Acevedo, Cristina Hernández y Rosy Aguirre. Además, concursos, exposiciones, conferencias, cosplay, stands de venta y mucho más. Entradas a la venta en Teleticket de Wong y Metro y en las tiendas Hashin, Xerox, Ichiban y Akemi del Centro Comercial Arenales. Más información entra a www.proyecto-otaku.com. No te lo puedes perder. Otaku Fest Perú 2010. Proyecto Otaku te espera. Siente la pasión. Siente la fuerza. Siente la entrega. Siente el doble de poder. Por primera vez en el Perú, dos grandes del J-Rock desde Japón, Hironobu Kageyama y Masaki Endo en Lima, en un concierto histórico este sábado 30 de octubre y solo en el Otaku Fest Perú 2010. No te lo puedes perder.
No creas que esto lo es todo.
Este año ellas tomarán el control. Patricia Acevedo, Cristina Hernández y Rosy Aguirre, tres grandes actrices del doblaje, estarán presentes este domingo 31 de octubre en el Otaku Fest Perú 2010. No te lo puedes perder.
No creas que esto lo es todo.